en el Vaticano debido a los fuertes dolores en la rodilla derecha que le han impedido caminar. El pontífice volvió a pedir perdón este miércoles por no poder saludar a los fieles en la audiencia general y afirmó que esperaba estar prontamente restablecido. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este jueves 5 de mayo. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos que se suman más. Nuestro equipo en la tarde de hoy, Efraín García, un gusto del control técnico y el regreso de nuestra productora Patricia Martínez, que estaba en otras asignaciones especiales. El agradecimiento pues a Alejandro Sáez Bazán por haber sustituido a Patri. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestra productora histórica aquí en Cuba al Día. La agenda cargada, como todos los días en nuestro espacio, vamos a tener información actualizada sobre el estado de salud del cuentapropista santiaguero Eldris González Pozo. Intentaremos en breve hablar con su hija. Ha sufrido un infarto. Eldris lleva mucho tiempo denunciando las pésimas condiciones en los penales de Santiago de Cuba. Un cuentapropista que ya lleva casi un año en prisión. Habló en este programa hasta poco antes de ser apresado en Santiago de Cuba, acusado por una inspectora por el delito de atentado y desacato. También tendremos actualización sobre la situación de Jorge Bello. Le han cambiado nuevamente su visita. Y hay un tema importante que vamos a analizar en el programa de hoy. Las reacciones de iglesias evangélicas al planteamiento de Mariela Castro Espín, directora del CNCET, que la principal oposición a el matrimonio igualitario viene de dogmas religiosos de iglesias cristianas dentro de Cuba. Vamos a tener varios pastores invitados a este tema. En la segunda parte del espacio, importantísimo, tendremos acá de invitados a Jorge García. Jorge García Lujo, hijo, padre de Jorge Luis García García, y también tenemos su hermano Daniel García. Jorge Luis García García, de 46 años de edad, de Palma Soriano, se ha convertido en el único de los 16 condenados por la participación en las protestas del 11J en Palma Soriano que le subieron la condena en la sentencia firme. De 12 a 13 años tendremos la reacción de ellos acá en el espacio. En cuanto al panorama informativo que hace titulares a nivel nacional en el tema cubano esta hora, lo que no perdonan a Michael y a Luis Manuel Otero Alcántara es que devolvieron la esperanza a la gente, afirma Ana Meli Ramos en entrega del premio Freedom House acá en la ciudad de Miami. Y madres esperanzadas con la posible revisión de la condena a su hijo preso del 11J. Se trata de el caso de Brandon David Becerra Curbelo, y así lo hizo saber en entrevista con Radio Martí la mamá del joven condenado por el 11J. A 18 años de cárcel y 5 de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional, explicó Yenaice Curbelo a Radio Martí. Y fallece miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Alfonso Chaviano Peláez, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, tras ser detenido y amenazado por la seguridad del Estado. Y alertan que inminentes reformas del Código Penal en Cuba atentan contra activistas y opositores cubanos. Al menos 1.015 presos políticos permanecen en cárceles cubanas, según el reporte, el nuevo informe mensual de la organización Cuba Prisoner Defender, publicado este jueves. De ellas, 36 son niños, 133 mujeres, 167 manifestantes del 11J han sido sentenciados por sedición, y de la lista, 718 ya han sido condenados y 124 tienen penas firmes de hasta 10 años de prisión. Y finalmente, artículo 19, la organización independiente llama a reconocer el periodismo como un bien público. Vamos a iniciar nuestro programa de hoy con la situación. Recientemente, pues se ha hecho una carta pública del prisionero político Eldris González Pozo, detenido en el Centro Correccional Confianza, ubicado en la carretera de Mar Verde, Santiago de Cuba, que le hizo llegar a su hija, donde reconoce que sufrió un infarto mientras se encontraba en una huelga de hambre iniciada el pasado 29 de abril, según ha informado Evelyn González, que dice que su papá está hospitalizado y tuvo que ser operado de corazón de emergencia la víspera. Tenemos la comunicación allí en Santiago de Cuba a esta hora de la tarde con Evelyn González. Evelyn, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Evelyn, primero que nada, ¿cómo está? ¿Tú estabas en el hospital o no sé si estás ahí todavía?
Yo estaba, ya llegué ya a mi casa.
Bien, ¿en qué hospital se encuentra tu papá?
En el provincial.
¿En el provincial, Saturnino Lora, en Santiago de Cuba?
Sí.
Bien, ¿cuál es la situación que él tiene en esta jornada? ¿Qué pudiste conocer?
Está en la cama 7 de cardiología. Está en el estado de grave, pero estable.
¿Pudiste verlo? ¿Pudiste hablar con él?
No, no se puede en esa sala, no se puede hablar con
él. ¿Es una sala de terapia intensiva?
Sí.
¿Y alguien te dio información al respecto?
No, me dijeron que fuera más tarde.
Que fuera más tarde. Bueno, te escuchamos muy mal, parece que hay aire ahí en la calle. Una pregunta, ¿cuándo fue operado él?
Él fue operado hace años.
No, la cuestión del corazón, del corazón ahora.
Ah, antier.
Antier, ¿y por qué tuvieron que operarlo?
Porque le produjo un infarto, porque se incomodó por que lo querían poner un boniato. Estaba en el provincial, pero lo trasladaron para Boniato por el 1 de mayo.
¿Y él se molestó? ¿Y dónde comenzó a sentirse mal? ¿Ahí en Confianza?
No, en el hospital de Boniato.
En el hospital, ya estando en Boniato, y ahí lo llevaron al hospital. ¿Cuántos días lleva él en el hospital?
3 días.
3 días. Bien, ¿y qué tipo de operación le hicieron?
Le pusieron un muelle en un lado del corazón, en el pecho, o en un brazo. Fue un muelle que se lo pusieron en el cuerpo para que pudiera producir la sangre.
Sí, es una extensión para poder que pueda licuar la sangre a través de las arterias, claro. Ahora pregunto yo, lleva ahí 3 días, tu papá, te dijo a ti que denunciaras esto. ¿Es correcto esto?
Sí, sí.
Bien. ¿Y cuáles son las preocupaciones? ¿Cuál es el pronóstico? ¿Se puede recuperar él?
No se sabe. Tiene que ser... allí los médicos dijeron que hoy iban a dar el parte, pero que ya no estaba reportado de grave, pero que estaba estable.
Bien. ¿Y a qué hora va a ser ese parte? ¿Más tarde en el día?
Más tarde en el día.
Aparte de...
Se va a ir mi tío.
Va a ir tu tío, bien.
Sí, porque yo soy menor de edad, no puedo.
Por eso te digo. Entonces, de todas maneras, tú te informas con tu tío y te llamaremos después para saber más detalles sobre lo que está pasando con tu papá. Tu papá lleva ya más de un año preso, ¿verdad?
No, cumple un año el mes que viene.
Cumple un año el mes que viene, exactamente. Y él... recordemos que todo esto fue por la denuncia de la inspectora allá, que él era contrapropista. Muy lamentable toda esta situación. Evelyn, sí. Mañana te llamamos a ver qué pudiste conocer en el parte del día de hoy, ¿oíste?
Ah, ya, gracias.
Gracias, Evelyn. Gracias, Evelyn. Evelyn, pues González, la hija de el opositor cubano, activista, simpatizante del UMPACO, y también, pues, cuentapropista, Eldris González Pozo, que en este programa participó en muchas oportunidades y denunció el hostigamiento que había con él por ser cuentapropista. Finalmente lo llevaron preso, lamentablemente, desde hace ya casi un año. Y mira en lo que ha terminado todo esto. Está internado en el Hospital Provincial de Santiago de Cuba, infartado. Vamos con otro caso que sigue complicándose. La situación del periodista Jorge Bello Domínguez de Guira de Melena, con una alta condena, 15 años, por varios delitos, por su participación en el 11J, muchos de ellos presuntos, inventados por la policía política, y continúa el hostigamiento. El último, bueno, pues ha sido postergada nuevamente su visita al Combinado del Este, que su mamá, Marta Domínguez, tiene que trabajar muy duro y conseguir los alimentos y medicamentos para llevárselos. Sin embargo, ya vamos rumbo a cumplir un mes que Jorge no va a tener visita, siendo un hombre diabético y con las pésimas condiciones del Combinado del Este. Tenemos el contacto hoy en Guira con su mamá, Marta Domínguez. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta. ¿Cuál es la situación, la denuncia que tenemos que hacer? Ayer Jorgito la llamó y nuevamente le ha dicho que han postergado la visita. Cuéntenos.
Bueno, a Jorge le tocaba, por las leyes, la visita cada 15 días, donde hoy le pertenecía su visita a él, porque es cada 15 días, porque nosotros apelamos y todavía él no le podían poner la visita al mes. Y cuando él me llamó ayer y me dice que no, que le habían cambiado la visita para el 17, digo, pero ¿cómo para el 17? Dice, sí, mami, y en estos momentos estoy en cero, no tengo nada que comer. Yo me dice mi mamá, porque eres una gente diabética, ellos no le dan nada, ni las comidas que él tiene que comer, ¿sabes? Para 4 horas, para 5 horas, que son 4 veces, para 5 veces al día. Al no tener nada, eso me dice muy mal, porque él le pertenecía a su visita el día 6.
O sea, la última visita de ustedes fue, ¿qué día?
A principio de mes.
A principio del mes pasado.
Sí, el mes pasado.
O sea, que ya hace un mes básicamente que él no tiene visita.
Ya hace un mes ya, que va a ser ahora que él no tiene visita.
Imagínate.
Hace 25 días hoy que él no tiene visita.
Hoy hace 25 días que no tiene visita. Y si hoy estamos a 5 y faltan para el día 16, 11 días más, 25. Estamos hablando que va a llegar casi a más de un mes, casi 40 días sin visita. ¿Cuál es el impacto que esto tiene para un hombre? ¿Puede sobrevivir Jorge en el hospital, en el Combinado del Este, con la alimentación que dan ahí?
No, allí no sobrevive nadie con esa alimentación, ni los perros que también le quedan ahí. Pero ellos están violando todas las leyes, y no solamente con los demás presos, sino más que con Jorge. Toda la represión es con Jorge, porque Jorge no hace la voluntad de ellos y no se doblega ante ellos. Y todo eso es con Jorge de ellos.
Ahora, Marta,
a los demás presos le dieron visita.
A los demás presos, es un ensañamiento personalmente con Jorge por la posición que tiene.
Por la posición que tiene, que él se mantiene en su política. Y él no se lo brega ante ellos ni les permite ninguno de los chantajes que ellos usan. Primero fue con la insulina y con los alimentos, y ahora con la visita. Como para que él se enferme, algo ellos quieren que pase.
Marta, ¿y ninguna explicación han dado por qué suspendieron la visita?
No, ellos no te dan explicaciones de ningún tipo. De ningún tipo. Sí, te lo dije, Jorge, ¿por qué por nada si yo protesté mal y discutí con ellos? Que a mí me pertenece la visita, dice que no, con 17, oh, 17, y te dije que 17, ya. Porque estas son las formas de ellos, tratar a las personas como perros, hasta nosotros mismos, llegan hasta con nosotros cuando llegamos ahí, tremenda falta de respeto. Nos persiguen hasta cuando nos vamos ahí, nos persiguen, a ver por dónde cogemos. No, esa falta de respeto nosotros tenemos que permitirle a ellos.
Increíble, Marta. Bueno, pues las autoridades cubanas, en este caso, son responsables de la integridad física de Jorge, un hombre diabético y que necesita alimentarse con frecuencia, y depende de eso, de la java que usted le lleva.
Seguro. Si no es con esa java, allí no se alimenta.
Bueno, pues gracias, Marta. Seguiremos informando y actualizando la situación del comunicador independiente Jorge Bello. Vámonos a la capital cubana. Es un honor a esta hora, como siempre, la presentación del pastor apostólico Carlos Alberto Montoya Palomino, desde la capital cubana. Pastor, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, bendiciones.
Pastor, déjeme leerle aquí, un cable que acaba de salir con declaraciones de la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, y se lo quiero leer para que usted pueda tener en contexto lo que ha dicho la señora Mariela Castro. Dice así. Mariela Castro se mostró esperanzada hoy que en una entrevista con la agencia EFE, que el nuevo Código de las Familias obtenga un respaldo mayoritario en el referendo previsto para este año. Según Castro, que hizo estas declaraciones en la conferencia de prensa, en la presentación de la jornada de la lucha contra la homofobia y la transfobia, consideró que tiene esperanza que el pueblo cubano que votó por la Constitución del 2019 es un pueblo que va a votar en su mayoría, no tal vez como en la Constitución, pero aprobará el Código de la Familia, afirmó la señora Castro. Agregó que el pueblo cubano votará consciente del referendo sobre el Código de la Familia previsto para la segunda parte de este año. También la directora del CNC reconoció que las principales resistencias al paquete legal del Código de la Familia de la población cubana, en este sentido, pues la adopción de la parte de las parejas homosexuales y matrimonio igualitario viene de ciertas iglesias a las que consideró como dogmas religiosos, pero recalcó que las autoridades han estado en diálogo permanente con líderes religiosos para explicarle en qué consiste la reforma legal. Opinó también que a su juicio las consultas populares que concluyeron el 30 de abril van a dar al traste con la aprobación de esto. En fin, por ahí van los tiros. ¿Y cuál es su opinión al respecto a lo dicho por la directora nacional del CNSEC y todo el tema del matrimonio igualitario y además la posición que está marcando ella responsabilizando a las iglesias por el rechazo al Código de la Familia y al matrimonio igualitario? ¿Qué opina usted al respecto, pastor?
Okay, muchas gracias ante todo y bueno, agradecido una vez más de darme la oportunidad de poder hablar al mundo acerca de qué cree la Iglesia de Jesucristo en Cuba respecto al Código de Familia y a todo este asunto mediático que el gobierno y esta señora tiene al respecto. Primero quiero dejar una cosa clara. Nosotros no, como Iglesia, no atacamos ni tenemos persecución ni nada que ver con los homosexuales. Nosotros estamos en contra de la homosexualidad y en contra de esta conducta que como religioso no aceptamos. Es nuestro derecho como religioso aceptar o no aceptar conductas que van en contra de lo que nosotros conocemos como la Torá, como la ley, la instrucción de Dios para su pueblo. Pero nada que ver con los homosexuales como personas. Una vez más, nos toca decir de que en parte es cierto que la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que quiere guardar la intención de Dios, la Iglesia que quiere hacer las cosas como Dios establece en sus santas escrituras, no estamos de acuerdo con el Código de Familia, no solamente por el problema este de la homosexualidad y de los supuestos derechos que se le quieren dar a los homosexuales, sino porque es un Código de Familia que manipula el derecho que tienen los hombres y las mujeres de criar a sus hijos, de criarlos en libertad, con conceptos personificados de cada familia. Es un código donde eventualmente se le quiere dar un derecho a esta comunidad, derecho que no sé de dónde han salido estos principios, estos conceptos, como es el derecho a la adopción, el derecho a tener múltiples responsables legales, ahora se le llama responsabilidad parental, algo así. Y lógicamente la Iglesia de Jesucristo no está de acuerdo con eso. Creemos que Cuba tiene muchos problemas más importantes para llevar a la mesa. Problemas de derechos, problemas de libertades, como es el derecho a la libertad de expresión, como es el derecho a la libertad religiosa, como es el derecho a la libertad de pensar, de hablar y decir sin que esto sea menoscabado y sea una causa de prisión, como es el caso del pastor Lorenzo, que ahora mismo fue sentenciado a 7 años de prisión, solo por decir lo que cree. La Iglesia, y vuelvo como parte de este cuerpo de creyentes en Cuba, vuelvo a decir, la Iglesia cristiana en Cuba que se respeta, y cuando digo la Iglesia cristiana en Cuba que se respeta, dejo fuera de esto la Iglesia cristiana en Cuba que apoya todas estas ideas descabelladas anti-Torá, anti-Dios, anti-Cristo, la dejo fuera completamente. La Iglesia cristiana que se respeta no puede estar de acuerdo con un Código de Familia que viola los principios de Dios, que viola los principios éticos de una sociedad que quiere caminar en excelencia.
Claro, es un buen punto, pastor, porque el castrismo y Mariela Castro se ha centrado en el tema de la comunidad LGBTI, pero dentro del Código de Familia hay muchos otros temas, como usted ha dicho, abarcadores. El papel predominante del Estado en la crianza de los menores sobre las familias que debieran tener la patria potestad, esos también son temas que preocupan a la Iglesia, y de eso no está hablando Mariela Castro. El papel que juega el Estado en no ofrecer permisos para nuevas casas culto y religioso, como han pedido ustedes, hay muchos temas, como usted ha dicho, abarcadores, y no se debe centrar solo en un solo tema. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo viendo todos estos problemas desde que empezó el problema del cambio de la Constitución de la República, yo veo como una estrategia del sistema en levantar temas polémicos como es la homosexualidad, por ejemplo, y los supuestos derechos que tiene el homosexual en una nación, levantarlos como baluarte para que se concentre el pueblo en ese tema y se olviden de otros temas que son neurálgicos, que son vertebrales en Cuba, en condiciones de derecho. Desde el año 2006, más o menos, se viene desempeñando una lucha en Cuba, desde el año 1996, se viene desempeñando, que tenga yo idea, se viene desempeñando en Cuba una lucha con el gobierno acerca de la necesidad de reconocer los nuevos grupos religiosos, los nuevos grupos de cristianos que se están levantando, ya sea en casa, porque en Cuba no se puede hacer en otro lugar. Y situación a la cual el gobierno todavía no le da respuesta. Y sin embargo, otras religiones afines con el gobierno, afines con el sistema, por intereses, no sé si políticos o monetarios, como es la Iglesia Ortodoxa Rusa, que no existía en Cuba, y se le autorizó levantar un templo, y así otras religiones que no están reconocidas en Cuba, el gobierno les autorizó levantar el templo. Sin embargo, a la Iglesia cristiana, principalmente a la Iglesia protestante, no se les permite extender la visión de reino que tienen. Y esto, claro, tiene un fondo, un interés político muy grande, porque generalmente cuando alguien pone su fe en Dios, pone sus ojos en la justicia, y no solamente en la justicia celestial, sino en la justicia social, en la justicia moral. Y los políticos, cuando son decadentes, los políticos cuando son corruptos, no les conviene que una iglesia santa se levante, que una iglesia que practique justicia se levante, que una iglesia que practica la verdad del reino y la Torah se levante. Y creo que en esto radica principalmente la estrategia de levantar a los homosexuales como un pilar, como un puntal, para quitar los ojos de los verdaderos problemas que tiene hoy en día la iglesia y que tiene hoy en día la sociedad cubana en materia de derechos. Sí, seguimos confiando y seguimos creyendo que todo va bien.
Pastor, nos queda un minuto. Su respuesta a lo dicho por Mariela Castro, de que, como expresó la Constitución, que según ella fue popularmente votada por los cubanos en el 2019, ¿considera usted que todo el proceso constitucional fue transparente?
No, ningún proceso constitucional en Cuba ha sido transparente. ¿En qué aspecto? Y te lo voy a volver a decir de esta manera. Cada vez que se está haciendo un cambio constitucional o se está haciendo una ley en Cuba, se levanta un tema para desviar la vista del cubano al siguiente tema y dejar correr temas de importancia. Al no haber una transparencia en sentarse a no solamente hacer estas cosas populares que se hacen, que se sabe que son manipuladas por las organizaciones y demás, sino en sentarse a la mesa, cuando el gobierno de Cuba o cualquier otro gobierno del mundo se sienta a las mesas a conversar con los factores políticos y los factores de poder en una nación como es la Iglesia, se sienten a la mesa a conversar los problemas políticos, los problemas espirituales y los problemas de derecho en la nación, entonces podemos decir que hay un poco de transparencia. Mientras eso se está haciendo tras bambalinas, con supuestas consultas populares manipuladas, yo tuve la consulta popular de mi cuadro y yo dije que no, y lógicamente se cortó la reunión cuando yo terminé de hablar, no hubo más conversación. Eso no es transparencia. Transparencia es sentarnos en las mesas. Transparencia es poner las cosas sobre la mesa y hablarlas con los factores políticos y los factores sociales y los factores religiosos que en una sociedad tienen voz y tienen voto. Nosotros, la Iglesia de Jesucristo en Cuba, representamos a los creyentes en Jesucristo que no están afiliados al sistema, en este caso la Iglesia Independiente, somos una voz, tenemos derecho y queremos sentarnos a la mesa a conversar con los gobernantes que tienen Cuba, sean cuales sean.
¿Cómo no?
Es el derecho de reclamar.
Gracias, pastor. Gracias al pastor Carlos Alberto Montoya. Vámonos a la pausa, en minutos regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 11:30 de la mañana el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yunel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este domingo, 11:30 de la mañana, Medias Blancas versus Rojas. Y solo aquí, por Radio Martí.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información. Somos Martí. Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces, Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los domingos a las 4 de la mañana por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este jueves 5 de mayo, Día de la Independencia de México. Felicidades a todos los mexicanos aquí en Radio Martí. Tomás Cardoso, compartiendo aquí en la grata compañía de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción. En esta segunda parte del espacio vamos a seguir hablando del tema de los juicios, la sentencia firme que se emitieron la víspera en el Tribunal Municipal de Palma Soriano. Un caso que no se ha tocado es la situación de Jorge Luis García García, preso de 46 años de edad de Palma Soriano, Santiago de Cuba, pues padre de 3 hijos menores de edad. Lamentablemente, y es el titular, es la noticia que tenemos que decir, Jorge Luis García García se ha convertido de los 16 sentenciados ya en sentencia firme en Palma Soriano en el único caso que le subió un año la condena. O sea que fue condenado a 12 años de prisión por los delitos de desorden público, desacato y vandalismo. Y ayer en la sentencia aumentó a 13 años. Tenemos 2 invitados para tocar el tema de Jorge Luis García García, actualmente en la prisión de Boniato. Vamos a hablar en unos minutos con su hermano Daniel, pero antes iniciamos con su papá, Jorge García Lujo. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge, su lectura de esta sentencia firme, de los 16, el que más duro, incluso le llevaron más duro a su hijo que al pastor Lorenzo Rosales. De 12 años, ¿es verdad, le subió a 13 la sentencia?
A 13 le subió, a 13.
¿Y los delitos son, y se mantienen qué delitos?
El delito es acá, pero como a todos han puesto causas que no la cometieron.
O sea, está incluido desórdenes públicos, desacato, sí. Vandalismo. ¿Cuál es su lectura
de esto?
Su lectura, Jorge, de todo esto. ¿Cómo ve usted todo esto que ha ocurrido? Es tremendamente injusto.
Eso ha sido un crimen que han hecho. Porque ellos no hicieron nada, nada más fueron allá a protestar y le hacen una condena de 13 años. Por gusto. Eso ha sido por la seguridad del Estado que ha hecho todo eso.
Pastor, ya él lo sabe. ¿Ya su hijo sabe que llegó la sentencia firme?
Sí.
¿Usted hablaron con él hoy o ayer?
Él llamó esta mañana allá de Boniato.
¿Llamó y qué les dijo cuando ustedes le informaron esto?
Bueno, él dice que no nos notifiquen, que tengamos calma, que no nos cobarden.
¿Y cómo usted valora todo esto que ha ocurrido, que en vez de bajarle un año, le aumentó un año más? ¿Hay un ensañamiento en el caso de su hijo?
Bueno, eso es lo que comenta la gente, todo el mundo que me pregunta, que por qué han hecho ese crimen tan grande, y esa injusticia que han hecho, porque él no ha hecho nada, todo el mundo en la calle está. Me pregunta que por qué le hicieron eso, si él no hizo nada.
¿Ustedes van a intentar apelar esto?
Él dice que apelemos, que pongamos el abogado. Yo pienso ponerlo a apelar. Él dijo que apelábamos, pero eso va a ser por gusto casi siempre, yo creo. Pero bueno, vamos a hacer todas las gestiones para apelar.
Bueno, ¿qué significa para usted como padre su hijo con 13 años de condena ya oficialmente a la sentencia?
Bueno, que íbamos a resignarnos a recibir lo que sea, íbamos a ser. Esperemos algo.
¿Cómo no? ¿Usted pudiera ser tan generoso de poner a Daniel al teléfono?
Buenas tardes.
Daniel, buenas tardes. Daniel.
Buenas tardes.
Daniel, buenas tardes. Me gustaría... ya tu hermano supo hoy por la mañana la comunicación telefónica. ¿Cómo tomó tu hermano? Esto es increíble. ¿Cuál es tu lectura, Daniel? La condena más alta de los 16 es la de tu hermano. Y es el único caso de los 16 de Palma, en los 16, que de 12 le aumentó, vino con un año superior a la sentencia. ¿Cómo tú ves todo esto?
Bueno, Tomás, es una injusticia que están haciendo. Ya que ellos lo acusan de todo tipo de delitos, pero que nada de eso cometieron. Ellos salieron a la calle. Fue un pueblo, no fueron ellos. Fue un pueblo. Fue otro Cuba. Fue Palmasoteano, fue Camagüey y todo. Pero bueno, que se va, hay que seguir luchando y a ver si alguna institución, alguien hace algo de los derechos humanos. ¿Qué pasa con más? Es una injusticia. ¿Hasta cuándo van a seguir? ¿Hasta cuándo el régimen va a seguir así? Primero fue el ahogamiento de la avioneta de Hermanas Rescate, el hundimiento de los barceros del 13 de marzo. Y ahora esto, ¿hasta cuándo va a seguir este país? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo va a seguir? ¿Hasta cuándo? Esto fue una cosa hecha para toda una vida. Alguien tiene que poner a alguien, algún abono, derechos humanos, alguien tiene que hacer algo por esos presos, porque no puede ser tanta injusticia. 13 años por salir a la calle a pedir una libertad, a pedir un derecho que tenían constitucionalmente. No, es duro para tanto como adentro como afuera.
Tu hermano tiene tres niños.
Bueno, imagínate, tres hijos que criar, no son fáciles, no es fácil. Así me digo,
Daniel, una pregunta que quiero hacerte. El único que lo subió de 12 años que había sido condenado a 13 es el resto, incluso le bajaron algunos años. ¿Por qué tú consideras que en el caso específico de tu hermano hay un ensañamiento?
Bueno, hay un ensañamiento, es claro, eso está por la seguridad del Estado, por el gobierno, ya que hemos sido residentes mucho antes de tu corrupción, al principio de tu corrupción. Somos la familia Lugo, que ellos se viraron, Cautario Lugo, Adriano Lugo, toda la familia Lugo pertenecen al movimiento. Ante todo, al principio de la revolución, y entonces ellos siguen enseñándose cómo fueron con mi abuelo, fueron con mi padre, fueron ahora conmigo y ahora con mi hermano.
¿Me entiendes? Porque a mí me sacaron de mi trabajo. Yo trabajaba con el gobierno. A mí me sacaron de mi trabajo. Y entonces, es un entrenamiento porque ¿qué? Porque la familia Lujo. Porque, bueno, sí, no estamos de acuerdo con el sistema, pero ¿qué vamos a hacer? No quiero, pero no es justicia, no es justicia que están haciendo. Ve el año pasado que me tuvieron 2 horas en este sector. Me querían que yo firmara un papel y yo le dije que no. Porque yo era un agente que no estaba un delincuente. Como yo si fuera un agente, somos personas buenas, personas sanas, ayudando a todo el mundo. Entonces, mira el castigo que le hacen a mi hermano. Y ahora sufrimos todos nosotros, la familia. Aquí están mi mamá, mi padre, están sufriendo todo eso.
Entonces, ¿tú consideras, Daniel, que el problema está que hay un historial de oposición al gobierno por la familia Lujo, y eso es lo que tiene, ese es el resultado de este aumento en la sentencia?
Mira, Tomás, eso está repercutiendo a todo, tanto como a mí, eso de más joven hasta lo más viejo, ¿no? Entonces mi papá, mi hermano, bueno, salió el día 11, desgraciadamente salió un día de libertad, un día de presión, y mira la consecuencia que ellos quieren hacer con ellos. Quieren tomar ajuste de cuenta cuando no salimos con alma, no salimos con nada, pero bueno, salimos con el alma, con valentía, con firmeza, con todo. A ver qué pasa, a ver si alguna madre religiosa, alguien, la madre de Dios, nos proteja en esos presos, porque van a sufrir en esa prisión, van a sufrir bastante.
¿Cuáles son las condiciones que tiene tu hermano ahí en Boniato?
Bueno, todavía tengo en Boniato una prisión de máxima seguridad. Una prisión que ahí está reunido con todo tipo de personas, de delincuentes, asesinos, todo tipo de personas. No son ni como mi hermano, está el padre Lorenzo. Está Ávila, está unos cuantos que son personas normales, que nunca han cometido ningún tipo de delito. ¿No entiendes? Es una prisión que no es para ellos, es una prisión para que a ver qué resultado le dan. Mi hermano ahora por hoy está pasando un poquito de trabajo, las condiciones. Mira, la alimentación es mala aquí en el pueblo. Dime tú, una prisión. Es una prisión. ¿Qué debe darle un preso?
No, y Daniel, ejemplarizante. 13 años en esas condiciones.
Ojalá que alguien se haga. Bueno, el padre Francisco, alguien. El curso. Porque el papa no puede a poner mano a eso, yo no sé cómo decirlo, Tomás,
¿Cómo no?
Aquí estamos sufriendo todo.
Yo sé, Daniel.
Todos estamos sufriendo.
Bueno, nuestra solidaridad con ustedes y vamos a seguir en contacto con ustedes.
Espero que se haga justicia, espero que se haga justicia verdadera. No esa cosa.
Gracias, Daniel. Daniel García. Y junto a su padre, pues Jorge García, estamos hablando con los familiares de Jorge Luis García García, el único caso de los 16 condenados de Palma Soriano que cuando llegó ahí en la sentencia firme le aumentaron de 12 a 13 años. Muy lamentable esta situación y le agradecemos a esta familia que está sufriendo mucho ahí en Palma Soriano. Vamos a ver si podemos establecer el contacto bien, bien intrincado en el territorio santiaguero cubano. Vamos a intentar ir a la zona del Cristo en Santiago de Cuba para hablar con el pastor apostólico Jorge Luis Pérez para tener información sobre todo esto que ha estado planteando hoy la directora del CNSEC a nivel nacional. Intentaríamos hablar con el pastor Jorge Luis Pérez en el Cristo, específicamente en el oriente cubano. Sus reacciones a lo planteado por la directora del CNSEC, que ha dicho durante esta jornada que la oposición al Código de la Familia la oposición al Código de la Familia y al matrimonio igualitario en Cuba de la comunidad LGBTI viene principalmente de dogmas religiosos y de iglesias cristianas. Sin embargo, reiteró la directora del CNSEC que también pues esto se ha planteado todo dentro de la constitución que se votó en el 2019 masivamente con el pueblo de Cuba, ignorando partes importantes de las conquistas y todo lo que pasó durante todo el proceso de referendo constitucional que el gobierno puso trabas a la participación de personas que se oponían. Vamos a seguir con este tema y tenemos el contacto en la capital cubana con el pastor evangélico Manuel Alberto Morejón. Pastor Morejón, las gracias y las buenas tardes.
Buenas tardes y muchas bendiciones.
Bueno, nos gustaría que nos pusiera usted en contexto. Hoy ha dado unas declaraciones a la agencia EFE, Mariela Castro Espín, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, hablando del Código de las Familias y hablando del respaldo mayoritario a este referendo y tocando, por supuesto, el tema de la lucha contra la homofobia, a lo que se dedica el CNC y la transfobia, y que en esa línea ella considera que se van a aprobar pues el nuevo código familiar. Pero se quedó solo en el tema de la comunidad LGBTI, que con todo el respeto y el derecho que tienen, hay otros temas también muy importantes. En cuanto al matrimonio igualitario, dijo la señora Castro que la oposición principal viene de sectores dogmáticos de ciertas iglesias cristianas, y me gustaría conocer cuál es su opinión al respecto. ¿Considera usted que el tema de la comunidad LGBT es suficiente abarcador, o hay otros temas como las casas culto, la falta del derecho a inscripción de nuevas iglesias, el propio código de la familia, que incluye aristas importantes que le resta la patria potestad a la familia y las asume el Estado? ¿Cómo ve todo usted este tema del código de la familia? Y lo dicho por Mariela Castro.
Bueno, empezando que, bueno, primero que todo, saludos a todos los que están oyendo, y especialmente a Radio Martí. El tema este, con respecto a la iglesia, a Dios no le hace falta que lo defienda nadie. Sencillamente, nosotros lo único, los pastores, los representantes, los ministros de Dios aquí, sencillamente lo único que hacemos es predicar su palabra. La palabra de Dios se defiende por sí mismo. Ellos están luchando contra Dios. Porque ahí, la institución, la primera institución sobre la faz de la tierra, fue la familia, dada por Dios como la unión exclusiva entre un hombre y una mujer. Está bien clarito en la Biblia. Ya todas las demás añadidurías o parte que le quitan sencillamente se están fajando con Dios. Y eso es uno de los métodos que utiliza tanto, no voy a decir la dictadura cubana, sino todos los regímenes dictatoriales, que utilizan una excusa para agredir, entonces, para hacer su propuesta, para los cambios que quieran hacer. En definitiva, no les interesa nada lo que es el pueblo, ni tomar la opinión pública. Aquí en Cuba se sabe bien, eso está aprobado. Inclusive, a mí me viene a ver mensualmente, y a veces que trabajo, es un oficial de la seguridad del Estado, para tratarme de los temas estos. Ese fue el último que me trató.
Pastor, hay una lista importante. Usted participó y fue detenido cuando todo el referendo constitucional del 19, aparte del tema de la inclusión del matrimonio igualitario y lo polémico del tema en Cuba, hay muchos otros temas abarcadores: las libertades individuales, las casas culto, la inscripción de iglesias suspendidas desde el inicio de la revolución, el derecho a la familia, a la patria potestad. ¿Por qué tampoco no se habla de esto en este código de la familia? ¿Por qué se centra en eso?
Es que lo reprimieron. Yo soy el promotor de la ley de culto aquí, en lo que es, abarca todo eso, y la ley de culto se hizo a partir de la constitución vigente. Y sencillamente, ¿qué fue lo que hicieron? Boicotearla, menoscabarla, no, hasta inclusive desprestigiarla, y golpearon a algunos de mis... voy a decir...
¿Usted considera que la constitución del 19 fue un proceso genuinamente democrático?
No, nada, aquí en Cuba nada. En Cuba nada es democrático. Todo está bien colegiado conforme a los intereses de ellos, no conforme a los intereses del pueblo. Pasando de por arriba, a tantas cosas, primero que todo, mire, como la familia. Y empezando por ahí, si me pongo a buscar ahora, a rebuscar en este momento la mente, así no le puedo decir, porque tengo tantas cosas que se me atropellan los pensamientos. Yo no he estudiado el tema este que estoy hablando con usted, pero bueno, cuando se me hacen varias preguntas, tengo que pensarlas, porque bueno, estoy hablando para, digamos, un auditorio mundial. Entonces hay que ser muy cuidadosos.
Cómo no, pastor. El tema es abarcador y vamos a seguir hablando sobre lo mismo. Gracias, pastor. El pastor Maroberto Morejón en la capital cubana. Vamos a cerrar el espacio de hoy en España con el doctor Nelson Gandulla, director fundacional de la Fundación por los Derechos LGBT en su Cienfuegos natal Cuba, el doctor Nelson Gandulla. Ya tenemos la comunicación en España. Un gusto, como siempre, la presentación del doctor Nelson Gandulla, director fundacional de la Fundación por los Derechos LGBT en su natal Cienfuegos en Cuba. Nelson, un gusto como siempre. Gracias y buenas tardes. Buenas noches ya para ti, buenas tardes para tu audiencia en Cuba.
Buenas tardes para ti, Tomás, para todos los oyentes y para el colectivo que está en sintonía con el programa.
Bueno, Nelson, el tema polémico como siempre, pero importantísimo que estuvieses tú como miembro fundacional de una organización por los derechos inclusivos de la comunidad LGBTI. En el día de hoy, la directora del Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, Mariela Castro, se mostró esperanzada de que el nuevo Código de la Familia obtenga el respaldo mayoritario en el referendo previsto para este año. En algún momento se prevé que en el segundo semestre del año. Castro hizo declaraciones en la conferencia de prensa en la presentación de la jornada de la lucha contra la homofobia y la transfobia y planteó que va en la línea con lo que ellos proponen en este paquete legislativo, que se incluya el matrimonio igualitario, la gestión subrogada y el fin del matrimonio infantil, entre otros asuntos. En otra parte de su intervención, la señora Mariela Castro dijo que la mayor resistencia que está habiendo al tema del matrimonio igualitario proviene de ciertas iglesias cristianas y ciertos dogmas religiosos. Y por ahí para allá siguió hablando. Nelson Gandulla, ¿cómo tú ves todo este polémico tema? Hemos hablado con algunos pastores que, independientemente que por sus denominaciones y creencias religiosas, no apoyan el matrimonio igualitario y así lo expresaron públicamente en la Constitución del 19, lo mantienen. ¿Reconoces que ellos no agreden ni tienen nada en contra de la comunidad LGBT, pero que consideran estos religiosos que el gobierno cubano está manipulando el tema y tratando de sacar de la agenda y de ganar puntos con la agenda de la comunidad LGBTI y olvidar también otros temas que son importantes en cuanto al derecho de la familia, la libertad individual, los derechos de los religiosos? ¿Cómo tú ves todo este polémico tema y el papel de Mariela Castro?
Bueno, nada, es un tema, como bien acabas de apuntar, muy polémico y que está siendo utilizado desde hace unos cuantos años y que ha tomado fuerza como para desvirtuar los problemas que en un momento puedan preocupar y ocupar a la sociedad cubana. Porque digamos que sí, matrimonio igualitario ha sido uno de los temas por los cuales ha luchado la comunidad LGBTI en Cuba desde los años 90, que empezaron esa lucha Wendy y Ignacio Estrada. Pero con un matrimonio igualitario no se va a quitar todos los problemas de discriminación y de homofobia que ocurren dentro de Cuba, y que la mayor parte de esa discriminación, homofobia y vulnerabilidad de los derechos vienen por parte del régimen cubano. Entonces sí, en ese aspecto sí le doy, estoy totalmente de acuerdo, que es un tema que está siendo utilizado para crear cortinas de humo y desvirtuar los temas que realmente ocupan, como es la falta de libertad que vive el pueblo de Cuba y todas las escaseces, y entretener un poco al pueblo con un tema que es un tema muy polémico dentro de Cuba. Y eso no solo lo han hecho con el matrimonio igualitario, lo han hecho muy cada vez que hay un momento de tensión dentro de Cuba, pues ellos crean cortinas para entretener al pueblo. Lo hicieron cuando entregaron por los CDR los televisores que mandaban a fajarse a los vecinos unos a otros por un televisor y así entretenían al pueblo, o cuando le daban viajes de estímulos a los trabajadores, a los hoteles y todas esas cosas. Entonces es un tema, este matrimonio, que preocupa y que ha causado debates en cuanto a en lo mismo en la Constitución, el debate de la Constitución, ahora en el Código de Familia, porque es un tema muy polémico y ellos los están usando para poder entretener al pueblo cubano. Pero, y a la vez, pues para, digamos que poner a la figura de Mariela Castro como esa salvadora, como la que luchó, porque en ese mismo, en esa misma declaración ella dice que es una victoria del CNC, que por más de 15 años ha venido luchando, cosa que es mentira. La lucha del matrimonio igualitario comenzó en la sociedad civil independiente, como dije anteriormente, en los años 90, por Ignacio Estrada, Wendy Riepa, Liane Inver. Y después surgieron con un grupo de organizaciones como la Corriente Martiana, que siendo una organización heterosexual, pues lideró una campaña por toda Cuba, la campaña Nosotros También Amamos, y otras organizaciones que fueron surgiendo y que han exigido este derecho, que es un derecho como el mismo tienen las personas heterosexuales a casarse, que lo tengan las personas gay. Pero el problema aquí es que se use para desvirtuar la realidad cubana, para mostrar que en Cuba sí hay derechos, cuando todos sabemos que es lo que más está en falta en estos días en Cuba, los derechos, y cuando sabemos que la comunidad LGBT cubana aún así puedan casarse, pues esas personas no van a poder andar de la mano por la calle, porque van a seguir siendo discriminados por la propia policía, que es el órgano más represivo que tiene el gobierno cubano para con la comunidad LGBTI.
Nelson, en un minuto y algo más que nos queda, me asusta y me preocupa que este tema, el tema de la comunidad LGBTI a nivel mundial, es un tema cool, es un tema unificador, obviamente, sí, por los derechos que tiene toda esa comunidad que por muchos años fue víctima de dogmas, de discriminación. Hay ejemplos, hay películas, hay mil cosas, pero me temo que el gobierno cubano, sabiendo que es un tema cool, abarcador, se monte en el mismo para encubrir discriminaciones que el mismo gobierno hace con otros grupos LGBT, como fuiste víctima tú porque criticabas al CNC, y ponga en pugna a grupos como LGBT independientes y asociaciones cristianas que están en contra de la falta de libertad en Cuba. Es delicado también.
Sí, es un tema muy delicado. Acuérdate que ellos siempre han vivido de ese dicho de divide y vencerá. Y inclusive han dividido a la comunidad LGBTI, porque hay muchas personas que aún creen en las mentiras de Mariela Castro y que inclusive han llegado en contra de las personas que hacen un trabajo o una labor independiente dentro de la isla a favor de los derechos de la comunidad LGBT. Entonces es un tema muy preocupante, porque a raíz de eso también ellos pueden montarse en esa guagua y empezar a restringir las libertades religiosas, porque como es una política de Estado ahora luchar por la igualdad o por los derechos de la comunidad LGBT, y como eso es lo que a ellos los va a mantener a nivel mundial como una visión de que Cuba está en la vanguardia, todo lo que se oponga en el camino a que Cuba pueda estar en la vanguardia para ellos, pues ellos lo van a quitar de su camino de una forma u otra, y esto puede también estar poniendo en riesgo la libertad de algunos religiosos que puedan ir en contra, por lo sabemos, por sus doctrinas o por las leyes religiosas en las cuales ellos creen, en contra del matrimonio igualitario, pues también va a tener consecuencias para esas personas creyentes.
Nelson, un abrazo y gracias. Un saludo como siempre, el doctor Nelson Gandulli en España, Cuba. Concluimos así nuestro espacio Cuba al Día este jueves 5 de mayo acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia extensiva de nuestro equipo, Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez de regreso hoy en la producción del programa. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, y los esperamos mañana, viernes, a partir de las 2 de la tarde en Cuba al Día. Buenas tardes y los esperamos mañana.
Para estar al tanto de las noticias dentro de Cuba y los eventos mundiales que afectan el pueblo cubano.
Cambió en Cuba por la brutal represión.
Quédense con Radio Televisión Martí.
Y Estados Unidos apoya a todos los cubanos.
Por las plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. A nosotros nos tienen pasando hambre.
Y a toda hora por RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 11:30 de la mañana el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Junel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla José Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Este domingo, 11:30 de la mañana.